Sí, hay que recorrer toda la provincia. Ahora por salir para Comodoro desde el Valle, acá este fin de semana tuvimos actividad. Bueno, en mi caso estuve el 28 de julio en Gaiman y el sábado tuvimos el acto de presentación de candidatos, de lanzamiento en Puerto Madre.
Bueno, están, los imaginamos optimistas, ¿no? Respecto del próximo resultado electoral, aunque en algunos lugares le pregunto ya a usted como abogado, ¿no? Porque en algunos lugares todavía hay discusión respecto a la conformación de la lista, sobre todo concejales, ¿puede ser?
Mire, las listas ingresaron el sábado.
¿Y hay un tiempo para impugnarlas o para hacer alguna observación?
Hay un plazo para que el Tribunal Electoral o los municipales oficialicen esas listas. Es el siguiente paso procesal, por decirlo de alguna manera. Dentro de todo un proceso que es bastante anómico, por así decirlo, porque Chubut tiene un vacío legal. Usted busca una ley electoral, no la hay. Y hay ciertas normas electorales en la ley de partidos políticos. Bueno, todo eso da lugar a situaciones, pero pasa siempre esto, no es ninguna novedad, sobre todo además porque la eliminación de la PASO fue un retroceso institucional enorme y también genera esto, ¿no? Que la integración de listas con las minorías, que es un derecho que está consagrado como de rango superior, después tiene la particularidad de la modalidad que se pacte en cada acuerdo en los casos de coaliciones o que esté en la carta orgánica de los partidos en el caso de que los partidos compitan solos. Cada uno tiene su metodología y bueno, y a esto se le suma la normativa de paridad de género, que en esa integración usted tiene que compatibilizar lo que es el acuerdo que se haya celebrado con normas de orden público, como son las que imponen la alternancia entre los dos géneros en una lista, ¿no? Así que eso, bueno, pero no nada que salga de lo que suele pasar en estos casos y que se dirimirá en estos días, porque después el siguiente paso es todo lo que tiene que ver con las boletas, ¿no? La asociación de boletas. Pero bueno, no es el andarivel, si quiere, burocrático. Me parece que acá lo que usted dice cuando me preguntaba del optimismo, ¿no? Va más allá de eso y tiene que ver con que uno percibe en general en la sociedad de Chubut las ganas de cambiar, de salir de esta situación de postración, de degradación institucional, que se expresa también en lo que venimos hablando. Una provincia que está detonada, que está endeudada de un modo escandaloso, que sigue tomando deuda. Dos semanas se tomó un nuevo empréstito de 14 millones de pesos, nada menos, porque si no, no se pueden pagar los sueldos, el aguinaldo, así vive y así transcurre el gobierno provincial, ¿no?
Claro,
sí. Que además se lo patean todo para el gobierno que viene, gane quien gane. Nosotros obviamente tenemos la expectativa y la convicción de que vamos a ganar, pero gane quien gane ese último endeudamiento y todos los anteriores, por supuesto, los paga el que viene.
Claro.
Esos 14 mil millones de pesos, la primer cuota vence en noviembre y todas las restantes, creo que son 14 en total, para adelante. Y esta ha sido la característica, un gobierno que improvisa, que no garantiza ningún servicio público, el más dramático, el de la educación, porque eso ha condenado a muchos chicos, lamentablemente a cuestiones que son muy difíciles de recuperar, ¿no? Los que de alguna manera formamos parte también del sistema educativo, en mi caso en la universidad, lo vemos. O sea, no es gratis. Ni que hablar de la situación de la energía en los pueblos del interior. Y la verdad que es llamativo, porque yo veo carteles donde el candidato del oficialismo dice que va a recuperar la educación, que bueno, que va a hacer todo lo que no han hecho. Y uno se pregunta con quién lo va a hacer, si el frente arriba Chubut está integrado por el actual gobernador como candidato a diputado nacional, el actual vicegobernador como candidato a vicegobernador, y de ahí para abajo todo el elenco, ¿no?
Sí, esto es como cuando uno va al doctor, ¿no? Doctor Mena, cuando va al médico, uno sabe que va porque le tiene fiebre, le duele la cabeza, tiene los análisis que le dicen que está mal, y uno va al médico pensando que encontrar alguna respuesta de cómo revertirlo. El diagnóstico está. Cuéntenos cuál es el proyecto que tienen ustedes para revertir esto.
Sí, pero no relativicemos tanto el diagnóstico. Yo no estoy seguro que el diagnóstico esté, porque yo no veo en el debate público, en los medios, que este tema se aborde. Hemos normalizado.
Bueno, recién estábamos hablando con el secretario de comunicación de la TECH. No sé qué medios escuchará. Nosotros hemos tenido mucha dificultad para comunicarnos con los candidatos Juntos por el Cambio, sobre todo a nivel provincial, que han lanzado su candidatura hace muchos días y nosotros no logramos comunicar. Creo que desde que lanzaron su candidatura es la primera vez que podemos hablar con algún integrante de la fórmula, en este caso usted, y no la vamos a desaprovechar. Pero no es que nosotros no tratamos este tema. Además tenemos
una cobertura
regional. Sabemos de las escuelas que están sin medidor de gas. Y hemos hablado muchas veces de estas cuestiones.
No lo tome como un señalamiento personal. Me refiero al debate público, a la conversación pública. Yo no estoy tan seguro, y permítame no compartir, que esto esté asumido. Hemos normalizado el hecho de que no hay clases, sigue habiendo, todos los días hay escuelas que interrumpen el servicio educativo por falta de gas, de calefacción, por problemas edilicios. El tema de la deuda es un escándalo. Y sinceramente, yo retrasaba la sesión legislativa en donde se aprobó los 14.000 millones de pesos y le invito a que la lea. No hay una sola palabra, no hay debate, no hay un informe de como requiere el reglamento parlamentario, un miembro informante de mayoría que explique por qué, además, se quebranta la Constitución que prohíbe expresamente tomar deuda para pagar gastos corrientes. Y esto se ha vuelto una práctica. Todos los meses se emiten letras, para mi gusto, al margen de la ley, algunas de ellas dolarizadas, otros con ajustes con SER, por ejemplo. De manera tal que a mí me parece que este es un rasgo, la deuda en tira de dólares, de la cual aún quedan pagar unos 800 millones de dólares hasta el 2030, con una reestructuración que no bajó ni un dólar el stock de deuda. La tasa es más del 7%, cuando no hay riesgo para el acreedor, ni siquiera se tiene que despeinar haciendo juicios porque están cedidas las regalías hidrocarburíferas. Eso le va a salir a la provincia desde el año que viene unos 170 millones de dólares anuales que no van a estar para otras funciones que tiene que cumplir el Estado, que no tiene una contrapartida en obras de infraestructura. La verdad que es un misterio que se hizo con esa plata. ¿Cómo se sale? Usted me dice, bueno, de alguna manera creo que quienes integran este espacio han dado muestras de esto, ¿no? De la capacidad, solo con ordenar, con trabajar planificadamente, con austeridad, con decencia. Lo demostró Damián Wiesen-Rawson, que recibió a la escala municipal una situación similar en el 2019, acordémonos, municipio parado, la basura desparramada por todo el pueblo, 3 meses de sueldo, lo mismo que pasó en Chubut con el gobierno de Nación, el candidato a diputado nacional de Luque, que llegó en algunas categorías y en algún momento a deudar de sueldo. ¿Quién se acuerda de esto? Un aguinaldo, el de la mitad de 2020, que se terminó de pagar para algunas categorías en febrero del 2021. Bueno, lo que se trata es de volver a una situación de normalidad institucional, de mayor austeridad, de acotar el gasto político, que es inmenso. Si usted repasa la cantidad de asesores de gabinete con rangos de subsecretario que hay, son más de 300, una cantidad de ministerios que en la mayoría de los casos ni siquiera uno tiene presente el nombre de los ministros, porque hay una inactividad total, y eso sale muy caro. Me parece que hay que dar un viraje importante después de tantos años en un escenario donde el país también se hace estos replanteos. Fíjese allá lo que pasó en San Luis, se le puso fin a una hegemonía de 4 décadas, lo que pasó en Neuquén hace mucho tiempo también, hace un par de meses, y me parece que pasa por ahí.
Doctor Mena, tengo que ir a las noticias de Buenos Aires, quería agradecerle la disposición de tiempo que nos has dado. Bueno, de aquí al 30 de julio, le garantizo, por lo menos desde nuestro lugar, ¿no?, la posibilidad de seguir conversando estas cosas. Y bueno, seguramente cuando ande por acá estaremos conversando también personalmente.
No, va a ser un gusto, y además destaco también que siempre hemos podido abordar, además de los temas de coyuntura, los temas de fondo, ¿no? Se ponen presente otro tema que creo que hace a la reconversión productiva y al desarrollo, al que usted siempre le prestó mucha atención, que es el tema de las renovables y el hidrógeno verde.
Sí.
Cuando un poco más nos tomaban como locos cuando hablábamos de eso, y ahora vemos que es un tema que, gracias a Dios, está en la agenda, pero bueno, con un debate postergado, un tema que nos tenemos que tomar muy en serio, porque somos la provincia que produce un cuarto de la energía renovable de todo el país, tenemos las tasas de eficiencia eólica más altas del mundo, duplicamos la del Mar del Norte, y
pero,
la verdad que...
Pero eso no tiene su impacto en la provincia, me parece, ¿no? También.
Bueno, por eso hay que buscarle la vuelta para que lo tenga, y a mí me parece que la salida del hidrógeno verde, para lo cual necesitamos también obras de infraestructura eléctrica, las obras de transporte, el famoso nodo que nos han castigado nosotros en la zona sur, que peleamos tanto para incluirlo en el presupuesto, y ahí está, con una licitación que se paró sin plazo, el gobierno provincial, que está sometido, realmente está sometido al gobierno de Fernández, nunca la reclamó, como tampoco reclama la obra del aeropuerto de Esquel, que también tanto costó iniciarla, y así con tantas otras cosas, ¿no? Pero bueno, es propicia. Estos temas lo hemos hablado siempre, no es que lo hablamos en campaña, y a usted le consta, por lo menos en mi caso, pero es propicio, creo, ahora el tema de estos 50 días para profundizar en el análisis de todos esos temas.
Cómo no, cómo no, aquí estaremos. Nos dejan una consulta. Antes de ir a las noticias, ya, porque ya las tengo encima, para Mena, ¿cuándo darán acciones concretas si llegan al gobierno? Por ejemplo, megaminería, régimen jubilatorio, entre otros. Ya tengo las noticias, pero le dejo planteada esta pregunta para una nueva conversación, doctor Mena.
Sí, la megaminería es un tema que nosotros tenemos una posición tomada. Nuestros diputados votaron en contra en la sesión. Los que tienen que dar explicación de este tema es Arcioni, que mandó el proyecto de ley, los diputados de Luque lo votaron a favor, después a la otra semana lo derogaron, pero nuestra posición ha sido absolutamente clara.